¿Puedes abrir tu Biblia en Éxodo 21, por favor? Y si estabas, si has estado siguiendo en Éxodo, en capítulo 20 es, ahora sí, los 10 mandamientos, escrito por el dedo de Dios. El himno nacional simplemente arrancó este cachito, pero escrito por el dedo de Dios, y Dios diciéndole eso primero a Moisés. Ahora, que esto ya quede como ahora sí concretado en piedra, es importante, es como para decir esto ya es inalterable. Y con eso, y viendo cómo primero es lo vertical, cómo nos acercamos, el trato entre nosotros y Dios, y luego horizontal con cada quien con su prójimo. Pero también vimos la cuestión hace 8 días acerca de altares, y como el altar, o sea, como el prototipo, pero realmente el original y para siempre, es de tierra, o si en caso de como querer elevación más, de piedra, y piedra no labrada. Entonces, dando a entender realmente que el mismo humano es donde va a estar el fuego y donde se presenta el sacrificio. Ese es el punto de encuentro entre nosotros y Dios aquí, sobre nosotros. Entonces, ya en capítulo 21 empieza ya con diferentes leyes, y mucho de eso es leyes civiles. Y es interesante ver, ya que se estableció, okay, pues el eje de todo es quién es Dios, no hacer imágenes, adorarle solo a Él, santificar su nombre, santificar sus caminos, o sea, como que poner esto en el centro, pero también eso empieza a afectar cómo voy a tratar a cada persona alrededor de mí. Y ya en leyes civiles, o sea, cómo seremos gobernados simplemente como sociedad, aquí ya empieza esto, y más adelante ya es la hechura del tabernáculo. Y es interesante, ¿por qué no seguir con lo sagrado? Pues es que ellos tenían que vivir un día tras otro, y como hemos ya visto un poco de los israelitas, eran complicados. Entonces necesitaban ya reglas, como que esto es cómo se tienen que portar uno con el otro. Entonces, versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna. Y eso duele. No es como para hacer un aretito nada más. Y será su siervo para siempre. Ahora, entonces, ¿cómo que decimos qué? Ve cómo Dios está regulando las cuestiones de servidumbre y de esclavitud. Entonces, es mucha polémica el día de hoy, pero Dios lo está regulando. Ahora, para el Nuevo Testamento, en primer siglo, un esclavo realmente no tenía derechos. O sea, no existía el concepto de derechos humanos. Había derechos de rango, derecho de autoridad, derecho de que yo traigo la espada y tú no. Entonces, todo eso eran como que cómo se establecían derechos. Y Roma como que hizo la idea de ciudadanos. Entonces, si eres romano, entonces tienes como más derechos y más protecciones bajo la ley de Roma que los demás, que son gobernados, o sea, son reinos agregados al Imperio Romano. Entonces, viendo eso, decimos, no, pues está bien. Bueno, está bien si eres romano. Pero un menor de edad, una mujer y un esclavo no tenían derechos, o sea, como si fuera un animal. Entonces, y tienes que quitar de tu idea, de tu mente la idea de derechos de animales, que ahora sí hasta es un delito maltratar un perro y todo eso. O sea, piensa que simplemente es como una llanta vieja que, pues, aquí la puedo tener y la puedo patear y le puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, lo que el cristianismo trajo, primero, con la ley, aquí en Éxodo, estableciendo que hay límites. Pero en el Nuevo Testamento, porque Dios se hizo humano, entonces como que recalca muchísimo ya lo de ser la imagen de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios, que es un concepto desde Génesis 1, pero realmente ya viene recalcado, como que ya no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita. O sea, entonces hasta, por ejemplo, en Gálatas dice ni varón ni mujer. O sea, simplemente las cosas que establecían accesos o derechos o libertades o obligaciones quedan como en líquido y todo es ya sujeto a Cristo. No es que ya no haya como fronteras y estructuras y autoridad y todo eso, pero como que todo se disuelve en líquido y se vuelve a echar ya bajo el señorío de Jesús. Ahora, entonces, la idea aquí es que tú podías tener una hipoteca o una deuda, o sea, ves que te dan hasta 12 meses sin intereses y todo eso, que no es precisamente eso. Lo que pasa es que si no lo has liquidado ya los intereses son mortales, pero esa parte no te lo dicen porque saben que para en 12 meses ya se te olvidó que debes eso que compraste en la pantalla de plasma o algo así. Entonces, pero imagínate todo el sistema de deudas que tenemos. Es antibíblico, es opresivo, destruye patrimonios, o sea, realmente, y tanto podemos hacer un argumento como desde el punto de vista marxista contra capitalismo, ¿ok? El problema es que el marxismo no es bíblico tampoco, ¿ok? No, pues en la Biblia lo hacían, uno puso ese argumento conmigo una vez, es que en la Biblia lo hacían, pero no perfectamente, y digo, por eso. O sea, sí, eso se ve de dónde viene el esfuerzo para hacer paz y armonía y equidad y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que comenzó en la carne? Carne es. Entonces, cuando tiene esto, o sea, alguien podría, por ejemplo, yo voy a servirte y mi sueldo será esto. Entonces, me voy a endeudar y el máximo puede ser 7 años. Bueno, realmente 6 años. En el séptimo año, al cumplir eso, entonces ya sale libre. Y ahora, lo que pasa con eso, si tú no tienes, y eso es tu crédito, tu línea de crédito, si tú no tienes como capital para, o sea, yo no te voy a prestar lo que tú no vas, con tu trabajo, no vas a poder pagar en ese tiempo. Y si los 7 años, porque se va calculando así, los 7 años y los 7 años, pero ya en 49 años, o sea, puede haber mucho acumulado y como que uno empezó aquí y ya terminó y así como que van salteados así, pero cuando llega a esto ya todas las deudas son canceladas, imagínate. Esto suena bien, ¿no? Si tú eres el que debe. Pero entonces eso también hace una disciplina y como una objetividad de parte del que se endeuda y de parte del que presta. O sea, ser realista. Ahora, para el Nuevo Testamento, cuando vemos cómo Jesús está sentenciando a los fariseos, porque dice, con largas oraciones, o sea, hacen todo esto y así, y citan los textos bíblicos para hacerse de casas de viudas que se han endeudado, para hacerse de terrenos, para quitar, para cobrar y todo eso, y era contra la ley lo que estaban haciendo, pero podían darle vuelta. Y de hecho, el sistema bancario en Europa empezó de parte de judíos ya en su dispersión y que llegaron en Europa. El sistema bancario empezó porque en el lo que quedó del Imperio Romano, que ya era cristiano o católico, les prohibieron poder ser propietarios. Entonces tenían que rentar donde vivieran. Entonces necesitaban capitalizar. O sea, un ejidatario, pues realmente su vida y su futuro está ligado a la tierra, ¿ok? tierra y libertad, y bueno, ok. Entonces, eso es, o sea, todo lo que él espera tener o hacer está ligado al suelo donde él vive y trabaja. Pero si pueden expulsarte, como pasó con Isabel la Católica, expulsaron a los judíos, necesitas liquidez, necesitas capital. Entonces, dices, no, es que, pues, por eso necesitas entender cómo llegamos a donde estamos. Entonces, en parte porque fue una cosa impía de parte hacia los judíos, o sea, como maltratándoles porque crucificaron al Señor. Pero los romanos, ¿qué? ¿No? O sea, el centurión es el del clavo y el martillo, ¿no? ¿Pilato qué? Pero bueno, eso es la mentalidad. Y por otro lado, eran ventajosos. Entonces, cuando quería un rey armar una guerra, tenía que pedir dinero para juntar, o sea, hacer más grande su ejército. Entonces, para eso necesita un préstamo, pero va a poder pagarlo porque ya voy a anexar el reino junto a nosotros, ¿ok? Como Rusia está haciendo con Ucrania. ¿De dónde está sacando eso? Pues ahorita está vendiendo petróleo a China y demás, o sea, y gas a Europa, a los que no les importa lo que pasa a Polonia o Ucrania o algo así. Entonces, si ves todo eso, entonces voy a poder recuperar este gasto fenomenal para hacer guerra, ganando la guerra. Entonces, lo que pasa con eso, entonces, detrás de los tronos en Europa estaban, suena muy feo, pero estaban jesuitas por un lado, diciendo lo que el Vaticano, lo que Roma permite, y estaban también los que prestaban dinero, los banqueros. Entonces, ya no es tan así la cosa, pero realmente eso fue un comienzo. Entonces, es como que el trasfondo histórico de mucho odio y mucha opresión y mucha injusticia que ha ocurrido. Entonces, entendiendo eso, nomás nos ponemos a pensar, y si hubieran hecho siempre lo que dice aquí, o sea, si su sistema de capital, por decir, fuera, o sea, para hacer esto, o sea, yo me voy a hacer de un rebaño y mis hijos van a cuidar el rebaño y yo voy a trabajar las tierras de este señor, 7 años, por decirlo así. Entonces, yo voy a trabajar eso, mis hijos van a cuidar el rebaño, de ahí tenemos lana y leche y todo eso y se multiplica y en ese espacio pues ya se va hasta triplificar o más el rebaño y o sea, eso es tu cálculo. Y el Señor dice, tú trabajas bien, tú trabajas rápido, sí, o sea, yo te vendo tantas ovejas y ese terreno y será lo que tú labras. Entonces, era un sistema como mucho más realista porque tienes que pensar, pues faltan 3 años y ya se cumplen los 49 y todos salen libres y toda deuda se cancela. Entonces, dices, no, en 3 años no me pagas. Mira, te vendo tanto y ya en 3 años... bien o mal, pero ya me habrás liquidado, o sea, porque si no te estoy regalando lo demás. Entonces también lo que eso, ves que tenían que dejar los bordes de sus tierras para que viudas y extranjeros, los que no tenían tierras, o sea, no ejidatarios, pudieran ahí hacer una cosecha en el año de reposo, que el séptimo año no tenían que sembrar ni cosechar. Y como con el maná, que estos 40 años van a estar experimentando, Dios dice, esto va a seguir, eso es un sistema, que ustedes van a depender de mí, y yo les voy a bendecir, y el mundo verá. El problema, el mundo nunca vio. Entonces, cuando fueron a exilio, Dios les cobró los años de hacer eso, les cobró todos esos años, 70. Entonces, o sea, fueron siglos realmente, pero entonces lo que dice, esto es cada año que todo se tenía que cancelar y cada año que todo se tenía que cancelar, entonces ya, pues me deben 70 años fuera. Entonces, el mundo solo ve las consecuencias de no hacerle caso a Dios. Hasta hoy. Entonces, pero eso es el sistema. Entonces, si tú compras un siervo hebreo, se va a endeudar, entonces tú le compras. Él trabaja para ti. Él hace lo que tú quieres. Él pinta tu casa, Él va y trabaja tus tierras, Él cocina, o sea, lo que sea, cuida a tus niños. Entonces, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. No le pagas, pero tampoco le cobras, ya quedó. Si entró solo, y esto es interesante, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y de aquí Pablo toma como que eso ya se extiende en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 7, acerca de esas obligaciones civiles que formamos. Dice, ok, tú llegaste a Cristo siendo soltero, no procures casarte. Llegaste a Cristo siendo casado, tampoco te separes. O sea, quédate así como Dios te halló. Pero, ¿qué es lo que? Porque somos esclavos del Señor. O sea, ¿ves cómo está poniéndonos ya en el Nuevo Testamento en ese marco de alguien así? Entonces, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Entonces, ¿a quién pertenece? ¿Quién? O sea, ¿cómo? O sea, es como son reglas de quién es anterior en eso. O sea, eso es básico para leyes civiles hasta el día de hoy. Entonces, por eso ves que se casan bienes comunes, bienes separados y todo eso. Lo que se adquiere de parte de una persona en ese matrimonio, de aquí en adelante, es de esa persona. No es de los dos. Entonces se puede simplificar o complicar la situación patrimonial más adelante. Entonces, pero Dios está diciendo, es así. Entonces, que lo sepan de antemano antes de entrar en situaciones y obligaciones. Ok, entonces, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Órale, pero entonces dijimos, oye, pero eso como que no está bien. Tienes que pensar lo que era todo alrededor, en el mundo entero, y eso incluye el gran Tenochtitlán. Un esclavo no tenía ningún derecho. Si me caes gordo, te puedo golpear y matarte. Porque eres mío, eres mi propiedad y ya me cansaste. Entonces no hay una reclamación, no hay nada de eso. Entonces Dios está diciendo, es así, como protegiendo esto. Y la idea es que esto no tendría que ocurrir porque todo el pueblo no está cayendo en pobreza y necesidad porque están dependiendo de Dios. Pero Dios dice, si llegara a suceder, estos son los límites. Y si te das cuenta, los límites son para proteger tanto aquí el amo como el siervo. Y dices, pero qué incómodo. Exacto, entonces siguiente versículo, versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, aquí me va bien, aquí estoy mejor que antes. Y si salgo de esto, no voy a estar mejor. Amo a mi mujer y mis hijos, no saldré libre. Libre no estaré completo como lo estoy aquí. ¿Ok? Eso es, o sea, se da cuenta, realmente esto me vino bien. Entonces, dice, su amo lo llevará ante los jueces, ese es oficial, ¿sí? No es simplemente aquí entre nos y una como su selfie o algo. Yo amo a mi señor, mi mujer, mis hijos, y mi amo entonces dice, pues vamos, puede ser que el amo diga, no, yo no te quiero aquí. Puede ser, pero lo que pasa es que ahora sigue sirviendo de balde, o sea, no es un sueldo, es el poder pertenecer a esta casa. Okay, ser parte del inmueble. Y es un concepto que hoy ya no manejamos, pero todavía antes de la revolución, o sea, tú realmente pertenecías a la parroquia, pertenecías a la hacienda, aquí te bautizaron, aquí te van a enterrar, etcétera. O sea, realmente tú perteneces aquí. Y así se manejaba, y así en Europa y el Medio Oriente y muchos lugares donde el vínculo es con el suelo de donde sacamos nuestra vida, entonces se hacen las cosas cosas así. Ahora, con el capitalismo y la era de industrialización y todo, se hace diferente. Ya pagas si son sindicatos, si son sueldos, y tienes puentes, y tienes días feriados y todo eso. Pero realmente la tierra quiere trabajo todos los días. Las vacas necesitan que las ordeñen todos los días. Entonces, diferente ciclo de vida y de trabajo. Entonces, volviendo a esto, su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste de su casa. Entonces ves que nosotros, no, se quedó bien clavado, pues aquí está. Se clavó. Le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lesna, o sea, lo que usas para perforar cueros, así para hacer los hoyos, para ya coser pieles así. Entonces, ¡zas! Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No es el lóbulo como para hacer un arete, porque eso es decorativo, es adorno. Entonces, es aquí. Y entonces, tú tienes que ponerte, ya sea, pues realmente va a ser más fácil pegar tu cachete al poste, que te pongan así la oreja y ¡zas! Y no te muevas. O sea, haces eso como reflejo, anda, entonces no te rajes, porque si vas a rajar la oreja. Entonces, o sea, ¡zas! Y o sea, aquí está, aquí se queda. Es muy gráfico, pero así es el hebreo también, como idioma. Entonces, es muy así y será su siervo para siempre. Entonces, va a llevar, ahora sí, una argolla, lo va a llevar aquí. Y eso distingue entre lo que mujeres y hasta hombres, sus aretes y adorno así, eso distingue y era una marca de privilegio realmente, porque quiere decir que aquí algo muy chido, muy hermoso sucedió, que entró como necesitado, entró con deudas que él no podía pagar y cuando pudo salir libre, decidió quedarse y lo reciben como parte del inmueble. Es interesante, eso es porque lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces ya es parte del inmueble, no es parte de la familia, pero parte del inmueble. Entonces, y cuando, entonces ya va todo esto y cómo tienen que cuidar a lo mismo a si alguien da a su hija como en servidumbre y ya se quieren casar con ella. O sea, otra vez dices, oye, pero eso es tráfico, ¿no? Eso es tráfico humano. Y Dios está regulando eso y conservando derechos. Y si no quiere a la mujer, ella sale libre y no es una mujer infiel. O sea, se tiene que hacer con oficio todo. Entonces, la carta de divorcio que después comentan eso con Jesús era para proteger a la mujer, porque los hombres simplemente decían, ya me caes gorda, y la corrían de su casa. Y los fariseos tenían tres diferentes versiones de, y Jesús dice, Moisés dijo que solo por causa de fornicación. Entonces los fariseos, ¿ves? La forma de tomar algo y empezar a estirarlo y torcerlo. Entonces algunos decían, no, pues es fornicación o adulterio, o sea, así, algo inmoral, marcado y que es irreconciliable. Y otro grupo de fariseos decían, no, es que simplemente actúa como en formas escandalosas, llamativas, y como no es falta de, no es modesta. Y ya el tercer grupo, entonces los discípulos dicen, entonces no conviene casarse. El tercer grupo, si ella simplemente quemaba los frijoles, por decirlo así, entonces, en cualquiera de esos casos, el marido fariseo podía, nomás daba la vuelta tres veces alrededor de su mujer, me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti, amén. Y bye, y te vas sin nada. Todo lo que yo te compré, ropa, aretes, joyas y todo, no, es mío. O sea, no es de ella. O sea, entonces, a veces, cuando hemos visto divorcios ahora en nuestros tiempos. Dicen, no, ese estuvo bien agarrado y bien así que... No, o sea, simplemente así. Empujarla a la calle con lo que trae puesta. Entonces Moisés dice, no se puede hacer. Y Jesús dice, en el principio no era así. Y Moisés les dio esto por la dureza de su corazón. O sea que no saben arreglar sus problemas. Entonces vemos que esto siguió siglos y siglos, y entonces ya con Jesús seguía siendo una controversia porque no sabían vivir. Pero aquí Dios está diciéndoles cómo vivir. ¿Pusieron atención? No. Pero bueno, ahí está. Entonces, hacen todo eso. Ahora vamos, por favor, al Nuevo Testamento, a San Juan capítulo 8. Juan 8. Y cómo estas cosas en Éxodo, por ejemplo, también después en Levítico, vienen siendo como la base o el suelo en donde Dios va a hacer otra cosa en el futuro. Entonces, Juan capítulo 8, hay una polémica ahí. Traen a la mujer que la tomaron en el acto de adulterio. Pero la ley dice que los dos tenían que morir. Entonces, nomás traen una persona, entonces ya hay un error. O sea, ya el procedimiento legal ya se desvió. Y no traen los testigos. O sea, los testigos tienen que firmar documentos y hacer su declaración. Y no hubo, simplemente así lo ponen, como que armaron algo para poner eso, y porque pensaban que Jesús iba a decir, no, pues sí, pero eso fue hace mucho tiempo, ya no se hace así. Ya vamos a hacer peace and love. Entonces pensaban que Jesús iba a hacer eso. Dice, no, pues está bien, pero el que esté sin pecado arroje la primera piedra. O sea, ¿dónde están los testigos? Y se quedan así. Entonces, ¿realmente quién supo esto? Nadie. O sí o no. Entonces, pues, o sea, será culpable, pero ¿quién la condena? Entonces, cuando ya se fueron todos, él dice, entonces, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Dice, ninguno. Pero Jesús dice, es porque eres inocente. No, dice, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque va a ir a la cruz. ¿Ok? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, cuando dice eso, entendemos que Jesús sabía que sí era culpable, pero ellos también eran culpables porque no lo estaban haciendo bien. Ella merecía morir bajo la ley, pero el hombre también. Entonces, o sea, ¿cómo actuar con eso? Entonces, Jesús empieza, y es gigantesco eso de destorcer todo lo que las malas interpretaciones y a conveniencia y a preferencia, cómo han distorsionado los mandamientos de Dios, que eran para proteger a la gente, sobre todo a la más vulnerable. Ok, entonces, lo que sigue en capítulo 8, versículo 31. Mucha gente se queda ahí, escuchando todo eso, se van los que acusaban a la mujer se va, y la gente se queda escuchando, porque, o sea, cuando Jesús está hablando, como que ya ven claramente. Y lo dice en versículo 12, o sea, yo soy la luz del mundo. Ahora, en versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Ok? Creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la idea de permanencia tiene que ver con pertenencia. ¿Okay? Entonces, el don de pertenecer, que el amo está dándole la oportunidad al esclavo y a pertenecer. Ya no es esclavo, pero tampoco es libre, sino pertenece al inmueble. Es parte del patrimonio, si te das cuenta. Y dices, ajá. ¿Y dónde vamos con eso? Ya verás. Entonces, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero entonces empiezan como que algo les brinca. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Bueno, ahí está en Éxodo que sí, eran esclavos en Egipto, eran esclavos ya regresados de Babilonia. Daniel nunca tuvo derecho de irse de Babilonia y Persia y así regresar a su tierra. José en Egipto, con todo y ser el segundo después de Faraón, no tenía la libertad de salir de Egipto, no tenía pasaporte, ¿ok? Entonces, tenemos que ver eso. ¿Qué significa que ellos digan, jamás hemos sido esclavos de nadie? ¿Perdón? Y el que dice en Proverbios que el que toma prestado es esclavo del que presta. Entonces volvemos al tema en Éxodo 21. O sea, sí hay un tipo de esclavitud en eso. Entonces, y que Dios estaba limitando cuánto puede arruinar o cuánto puede controlar de nuestra vida. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces ya lo lleva más adentro. Simplemente históricamente es falso lo que acaban de decir. Y moralmente es falso porque, o sea, tenían todo un sistema que estaban como que en etiquetas de los mandamientos de Dios, pero quebrantaban constantemente los mandamientos por su forma de cobrar usura e intereses y todo eso. Entonces, dice, pues el que hace pecado es esclavo del pecado. Oh. Entonces, y acaban de ver eso con los fariseos y que la mujer adúltera y todo eso, el que hace pecado es esclavo del pecado. Vete y no peques más. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dio? Su libertad. Si permanece, ¿ok? Si permanece en eso, será libre. Entonces, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, dice versículo 35, y otra vez está citando la ley que del Antiguo Testamento, el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, en el séptimo año ya tiene que salir libre, forzosamente. Si el hijo, y el hijo sí queda para siempre. O sea, el patrimonio es del heredero. Entonces, el esclavo, ¿qué? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, si Jesús nos hace libres, ¿qué hacemos con esa libertad? Volviendo a Éxodo 21, o sea, ya se acabó tu esclavitud, tu servidumbre ya terminó. ¿Qué vas a hacer con tu libertad? Y decimos, me quedo. Si es duro trabajo, si son horas largas, no hay días feriados, pero soy parte de esto, ya. Entonces se queda, pero se tiene que formalizar. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces vemos, la palabra de Cristo, si no la hago mía, no permanece en mí, y no puedo permanecer en ella. Entonces, otra vez, no voy a ser su discípulo verdaderamente, y no conoceré la verdad, y la verdad no me hará libre. Entonces, vemos este problema. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, finalmente, le dice, su Padre es el diablo, y se enojan, y se pone un poco tenso. Ahora, vamos, por favor, a Gálatas capítulo 5. Los Gálatas no eran judíos y habían llegado judaizantes entre ellos después de que Pablo predicó el evangelio, fueron bautizados, hubo milagros, hubo señales y gran poder, gran confirmación en todos ellos del evangelio que habían creído, pero entonces llegan y dicen, necesitan guardar toda la ley, necesitan judaizarse, necesitan ser judíos para que Dios les tome en cuenta, que la Biblia dice al contrario y Jesús al contrario, los apóstoles al contrario, pero son estructuras de control. Estad pues, Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad, entonces es necesario que permanezca en donde Dios me ha puesto. Estad firmes, pues, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si el Hijo os libertare, seréis libres en verdad. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y luego les va advirtiendo qué pasó con ustedes. Entonces, y viene lo del fruto del Espíritu, vivir por el Espíritu, entonces andar por el Espíritu, eso es permanecer en libertad. Ahora, vamos con uno más, Romanos capítulo 12. Entonces, otra vez, viendo que el que decide permanecer, el esclavo que decide ya en mi libertad, escojo como libre permanecer aquí en servicio a esta casa. ¿Ok? Permanecer aquí en servicio a esta casa. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Alguien que vino endeudado a esa casa, le dieron trabajo a cambio de pagar su deuda, o le prestaron algo, y ya que lo pudo liquidar, dice, esto es lo que realmente quiero. Y todos nosotros tenemos que pasar por un proceso en que Dios diga, ¿qué? ¿Te quedas o te vas? Y sucede, lo he visto en muchas personas, o sea, que hay un momento y periódicamente, vamos a decir cada 7 años, periódicamente sucede que alguien que se agüita, algo sucede, algo le niegan o algo le imponen o algo en la iglesia o algo sucede en su vida o una oración no contestada o algo y se agüita. Entonces tenemos esta situación, pero aquí Pablo está diciendo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente ha tenido peso en tu vida? Por las misericordias de Dios, eso es lo que pesa. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, otra vez, ahí está tu oreja en el poste de la casa, en el poste de la puerta. Y si te das cuenta, cada año en la Pascua también estaban rociando así o pintando con una hierba, pintando sangre de un cordero. Tú estás con eso, pegando tu oreja donde está la sangre del cordero de la Pascua cada año. O sea, son tradiciones y repeticiones y todo, y cada vez que un judío que practica realmente entra en su casa, hay una cajita que trae el Shema, que introduce la ley. Entonces besa sus dedos y besa esa cajita, como que, oh, cuánto amo tu ley. Entonces eso está igual al poste. Entonces imagínate, el que era esclavo y ahora libre, pero decide dar su libertad a cambio de permanecer aquí. Entonces, cuánto amo tu ley, cuánto amo esta casa, y está también tocando la sangre del Cordero de Pascua de cada año. Y cada año va reafirmando eso y queda para siempre. Entonces, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos recibe como tal. Ahora vamos de regreso, por favor, a Juan. Juan capítulo 6. Entonces, hay una larga conversación. Juan 6, versículo 65, Jesús hablando de la necesidad de tomar tan en serio su sangre, o sea, tú tienes que, dice, tienes que beber mi sangre y comer mi carne. Que entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Porque eso es lo que harían los sacerdotes con el cordero en el holocausto. Dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, algunos como que eso está muy difícil de entender. Queremos seguir como oyentes, nos gusta lo que enseñas, nos gusta como tus milagros, pues cómo no nos van a gustar, pero ya estás como diciendo que tiene que haber una fusión, una unión, tan así que ya no sabemos dónde termino yo y dónde empieza Dios. O sea, realmente unidos así con Él. Entonces, dijo entonces, desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Te acuerdas? O sea, hay como un momento de tropiezo o de agüite que dices... Entonces, como que luego decimos, pues voy a tomar un tiempo de distancia, como de, no dicen distancia porque entonces eso se oye mal, como que ya me alejé, pero entonces voy a tomar un espacio, como si fuera una pelea de box y cada quien a su esquina. Y dices, a ver, si estás en una pelea con Dios, ¿tú crees que Dios va a obedecer cuando el árbitro dice, trin, trin, fin de round? O sea, Dios va a terminar cuando acabe. No cuando alguien dice, ay, pobrecito, necesita un descanso. Dice, pero todavía no me van a callar. Entonces, ve cómo está eso, que usamos ese lenguaje y suena muy bien humanamente, pero estamos tratando con Dios. Y el esclavo no puede decir, pues hoy no quiero. O sea, ya cedió sus derechos. Si por deudas quedó esclavizado, pero ahora por su libre voluntad decidió permanecer. Y lo hicieron oficial y con testigos, y hay un oficio en archivo en el registro civil de la ciudad que Jaime es esclavo para siempre de esta casa. Se muere el señor y el heredero ya será el amo de Jaime para siempre. Entonces es parte del patrimonio. Tampoco, ahora checa eso, tampoco le pueden deshacer del patrimonio. En Inglaterra, por ejemplo, hay patrimonios que son un castillo y miles de hectáreas con bosque, con venado, con cisnes en un lago y todo eso. Y todo así, hay una parte que va a la corona y hay gente que vive ahí, que paga rentas. Entonces, de sus rentas tiene que hacer el mantenimiento. Pero vamos a decir que aquí hay un cuadro de la reina Isabel, o de William Shakespeare o algo así, de ese cuadro vale muchísimo, es desde quién sabe qué, pero eso ya vino a ser parte del patrimonio. Entonces vamos a decir, yo soy el propietario, yo soy quizás hasta aristócrata, que soy el conde de Montecristo allá en Inglaterra. Entonces, pero híjole, pero para poder hacer esto y reparar el otro y el puente, y ves que llovió mucho, entonces, o sea, tú tienes que mantener el espacio y los que son parte de esto viven aquí y pagan renta y trabajan y demás. Entonces, yo no puedo decir, pues voy a vender este cuadro, o voy a vender esta estatua, o voy a vender este salero de plata, que también la reina Isabel primero usó cuando visitó aquí en el siglo XVII. O sea, no lo puedo vender, porque vale, digamos, 1,000,000 euros me dan por eso, pero no lo puedo liquidar porque es parte del patrimonio. Eso, o sea, el heredero, nadie, o sea, todos lo pueden ver, todos lo pueden hasta tocar y usar, pero no lo pueden liquidar. Entonces, si el hijo te libertare, permaneces para siempre. Tampoco te pueden deshacer del patrimonio. ¿Qué dice el Salmo 23? Y moraré largos días en la casa de Jehová. ¿Okay? Entonces, esa es la mentalidad. David dice, aquí me voy a quedar para siempre. Para siempre, amén. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo? O sea, Dios está tomando algo que es muy antiguo para nosotros, es muy arcaico, pero para esta gente, y todavía en el Nuevo Testamento, en eso, o sea, realmente todos entendían cuestiones de ejidatarios, cuestiones de herencias, de patrimonios, de todo eso, todos entendían. Entonces, ve lo que dice aquí. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Interesante. ¿Ustedes qué dicen? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y creo que ese es el punto que también puedes estar, porque los discípulos lo están oyendo y ellos están... Sí está difícil lo que él está diciendo. Pero entonces, ¿pero a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ¿acaso si me voy, a dónde? ¿A qué? ¿O a seguir con mi, entre comillas, vida? O sea, ¿qué vida tengo si me voy de ti, Señor? Entonces, todos nosotros tenemos que pasar por esa raya también y decir... Sí está difícil, sí está a veces complicado, pero ¿a dónde iré? ¿A quién? ¿Ok? Entonces es parte de... Y ahora, para terminar esta idea, vamos a Apocalipsis, capítulo 3. Y ves que Jesús dice, en el mensajero de cada iglesia le hace una promesa al que venciere. Entonces hay una tarea, hay un reto, hay una prueba quizás, o sea, diferentes situaciones, pero si tú vences en eso, hay una promesa, dice. Ahora, dice aquí, versículo 10, Apocalipsis 3, 10. Ahora, entonces, ¿qué era como la prueba o el reto que ellos tenían que vivir? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. No somos moradores de la tierra, sino extranjeros y peregrinos. Entonces, lenguaje es importante. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Esa es la tarea. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya vas ganando. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Ves? Vendrá a ser parte del patrimonio. ¿Cómo la ves? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Ves cómo se formaliza? Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, porque viene a ser parte del patrimonio, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Porque el Hijo es el heredero de todo. Y si Él te hace libre, pero entonces tu libertad es pertenecer y ser parte del patrimonio. Entonces cuando lo que Dios nos da es mucho más que perdón o lavar nuestras culpas o algo así. Es mucho más que eso, sino realmente es poder pertenecer, pero más que una relación, es una relación de propiedad, de ser parte de un patrimonio, del inmueble, por decirlo así. Eres parte del inmueble. Y decimos, no, pero yo quiero, ¿quieres tu libertad? Ahí está la puerta, ahí está la calle, ahí está el Uber. Okay. Entonces, quiero mi libertad. Ajá, eso tiene un costo. Tu libertad tiene un costo para ti, porque ahora tú tienes que preocuparte de todo. Pero si eres parte del inmueble, el dueño del patrimonio de esa generación, o sea, porque él tiene que, igual tienen que cuidar ese cuadro, que es una antigüedad. No la puede quemar, no la puede perder, no la puede prestar, o sea, es una carga tener esas cosas importantes en tu casa. Cómo sufren los ricos, ¿verdad? Entonces, es una carga, es una responsabilidad. Pero igual existía eso en la antigüedad, que si yo soy tu esclavo, tú eres responsable hacia mí. O sea, yo soy tu responsabilidad, pero el esclavo en Roma, yo no tenía responsabilidad hacia mis esclavos, les podía dejar sin comer. Pero en Europa, después de la caída de Roma, empezaron a cristianizar y lo que empezaron a decir es que hay una responsabilidad hacia los vulnerables. Entonces, los que están ordeñando tus vacas, los que están trabajando tus tierras, los que están cocinando, los que trabajan el telar o todo eso, tú tienes una responsabilidad hacia ellos y ellos a ti. Y realmente era muy equitativo. Yo pongo soldados y protegen contra bandidos y tú trabajas la tierra. Y así, cada quien en lo suyo. Y yo en esto nací y tú en esto también naciste. Entonces, pero ves cómo el hombre siempre mueve la cosa y lo convierte en un instrumento de opresión. Entonces tenemos ya la tienda de raya y viene la revolución y ya no va a haber tienda de raya porque nunca podías ser libre. Nunca podías ya salir de la hacienda porque siempre tienes una deuda. ¿Y cómo la haces? Entonces te quedas eternamente aquí. Pero no era mala su vida, simplemente querían ir a la ciudad y no quedar en el campo. Entonces, viendo eso, ahí está. La posibilidad todavía existe. Y es algo que he visto en cristianos a través de los años, como que, pues voy a tomar un espacio. Había uno que en un poco menos no aguantaba 6 meses caminando bien, congregándose bien, como que viviendo como cristiano. En menos de 6 meses necesitaba su puente. O a veces su Semana Santa. O a veces ahora sí vamos con el mes de muertos, posadas y hasta Año Nuevo. O sea, necesito una juerga, necesito tiempo, necesito no preocuparme de si viene el rapto o algo así. O sea, todo ese miedo y inseguridad que tenía, pero dice sí, porque el esclavo no está seguro. Él tiene una relación legal. Pero el otro que decide quedarse para siempre y lo hacen oficial, clavando su oreja al poste, entonces él tiene una relación patrimonial, es diferente. ¿Te das cuenta? Entonces al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, patrimonial. Entonces mejor, porque su reino no tendrá fin. Nadie te va a expulsar. Puedes estar, es más, tienes que estar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y cosas tan raras que vemos en el Antiguo Testamento y viendo cómo a través de la historia las diferentes arrugas en la tela son puestas por nosotros y realmente estás siempre trazando algo muy recto y muy sencillo. Y todas esas rayas que trazas llegan a Jesús, si tenemos atención y paciencia para seguir la línea. Entonces, Señor, te damos gracias, porque si llegamos a ti endeudados, sin posibilidad de pagar, y tuvimos que hacernos siervos, y te prometimos lo que sea, pero sácame de este apuro, sana mi enfermedad, o ayúdame en este apuro, líbrame. Y lo hiciste. Y llega un tiempo en que me doy cuenta que no hay candado en la puerta, yo me puedo ir. Pero Señor, venimos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es santo y que es agradable, es formal, es racional, es lógico, es de gente sensata. Decir, aquí no me preocupo si hay una gotera, el Señor repara el techo. Si hay una vaca que ordeñar, yo la tengo que ordeñar, yo trabajo. Entonces, Señor, aquí estamos, siervos tuyos, para que nos indiques qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Señor, mándanos a las tareas diarias que tienes para nosotros. Somos hechura tuya, Señor. Y ahora somos parte de tu patrimonio, parte de lo que Jesús pidió las naciones como herencia. Y se las estás dando. Aquí estamos. Entonces, Señor, mándanos, nos presentamos. Pero antes de todo eso, ahora teniendo la opción, presentamos nuestra oreja al poste y trae aquí el martillo y la lesna, Señor. Perfora mi oreja. Que lleve yo algo visible que dice a todo el mundo que hubo un momento en mi vida de amor y de decisión, y supe lo que estaba haciendo, lo que representa, lo que cuesta, y decidí ser tuyo. Damos gracias, Señor. Obra en nosotros estas cosas, te pedimos. Y de las naciones con su turbulencia y controversia, con las opresiones y las maquinaciones de reyes, y monarcas, Señor. Venimos a ti simplemente a decir, ajá, pero en la casa de Jehová moraré. De aquí soy. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.